Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Todos habremos advertido que en la plegaria eucarística número 1, también llamada canon romano, hay dos listas de santos. La primera antes de la consagración y la segunda después de la consagración. La que está antes de la consagración pues empieza mencionando en primerísimo lugar a la bienaventurada Virgen María, y después, inmediatamente después, a su esposo San José, luego a los santos apóstoles Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, y luego una serie de papas: Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, y luego algunos santos de la primitiva cristiandad como Cosme y Damián. Y la segunda lista, como decía, después de la consagración, comienza con Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bartolomé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicitas y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia. Pues algunos, el protomártir, Esteban, Matías, el que sustituyó a Judas, otro de los compañeros de los apóstoles, apóstol él mismo, Bartolomé, Ignacio, obispo de Antioquía, otro papa, Alejandro, unos sacerdotes exorcistas que son Marcelino y Pedro, luego dos mujeres que son señoras casadas, Felicidad, la madre de familia, y Perpetua, que estaba por dar a luz, estaba embarazada y es martirizada. Luego cinco vírgenes mártires, más bien mártires de la pureza, o sea, cinco jóvenes, algunas muy jovencitas, como Inés, que tenía 13 años, que son pues asesinadas, martirizadas por defender su pureza. Bueno, pues la Iglesia nos presenta este mosaico de santos, como de muy diversa, como origen. Y pero yo lo que quería resaltar ante todo es que la segunda lista, después de pues aquello que viene precedido, antecedido, en primerísimo lugar por la bienaventurada Virgen María, la primera de la segunda lista, el primero de la segunda lista es Juan el Bautista. Juan el Bautista, el precursor. Bueno, podemos hacer un rato de oración sobre Juan el Bautista, porque como sabemos es un personaje clave en el Adviento. Está constantemente apareciendo. La segunda semana de Adviento, me parece que en tres de los evangelios de la semana aparecen referencias al Bautista, y lógicamente aparece desde la visitación, o desde antes, desde el anuncio del ángel Gabriel a su padre Zacarías. Y luego con todo el asunto de Herodes y la denuncia que hace de esa relación ilícita de Herodes y luego su martirio. Pues Juan el Bautista merece de Jesús un gran elogio, el mayor elogio posible. No ha nacido de mujer nadie mayor que Juan el Bautista. Y podríamos preguntarnos por qué. Pues Pues en primer lugar, por la providencia de Dios. Ya Dios así dispuso las cosas. Son los misterios de la providencia. Pero también podríamos decir porque tiene una misión totalmente en orden a Cristo. Aparece, tiene un gran éxito, porque como sabemos, hacía muchos siglos que no había profetas en Israel, y que hubiera un profeta, e incluso que lo confundieran con el Mesías, hace que tuviera una gran relevancia, un gran movimiento de masas. Aparece, presenta a Cristo, bautiza a Cristo, Cristo empieza a podríamos decirlo en términos humanos, a aumentar su popularidad, sobre todo el primer año de la vida de Cristo. Crece la popularidad de Cristo. Y Juan empieza a declinar al grado de que lo encarcelan, es decapitado, desaparece. Nosotros no fuimos bautizados en el bautismo de Juan, sino en el bautismo de Cristo. ¿Dónde está el bautismo de Juan? Pues ya no existe el bautismo de Juan. Así es el plan de Dios. O sea, había acabado su tarea. Ya no tenía más que hacer. Como un actor, ¿no? Que dice, a ver, tú sal a escena, presenta al personaje y después te vas atrás. Te vas. Así como le dijo Fox a Fidel Castro, ¿no? O sea, comes y te vas. Sí, te vas. O sea, después de comer, te vas. Pues Dios ante el bautista hace eso, y el bautista con una profunda rectitud de intención lo acepta, acepta estar completamente en segundo plano, pero cumplir su papel de precursor. Precursor y solo precursor, nada más. Como sabemos muy bien, y lo hemos, como decía, escuchado en Adviento muchas veces, había una predicación sobre una renovación interior. Juan invitaba a la renovación interior para preparar al Mesías. Tuvo un éxito extraordinario, dice el comentario del exégesis. La fama del Bautista llega incluso a Jerusalén, al grado de que se interesa de ello el mismo Sanedrín. Y entonces los miembros del Sanedrín, los judíos más importantes, envían una delegación compuesta por sacerdotes y levitas para interrogarlo sobre su identidad. Era natural que muchos, especialmente entre sus discípulos, pensarían que él fuera el Mesías, pero él reacciona con energía ante esa falsa expectativa y sin ambigüedades declara o niega la afirmación de ser él el Mesías. Él no es la luz, solo es el testimonio de la luz. Él no es la palabra, es solo la voz que anuncia la palabra. San Agustín tiene un comentario muy bonito donde dice pues, el logos y el foné, ¿no? El foné, el sonido. ¿Qué es o la foné? No sé si será masculino o femenino. Foné sin el logos no es nada, es un ruido. Pero la foné tiene importancia en función del logos. ¿Quién eres? ¿Eres Elías? No. ¿Eres el Mesías? No. Entonces, ¿eres el profeta? No. Triple negación. Yo soy solo la voz que clama en el desierto, enderecen el camino hacia el Señor. Y es aquí donde nosotros vamos a encontrar pues una explicación muy, muy directa para nuestra vida. Nuestra vida es también ser precursores, absoluta y únicamente precursores de Cristo. No tenemos una misión de afirmación personal en ningún sentido. ¿Qué quiere decir precursor? Pues el que va antes en el curso, es decir, en el camino, en la ruta. Simplemente antecede, porque Jesús no llega de improviso. Es antecedido por muchos, pero ya el último que lo antecede es este hombre. Lo hace presente, por eso nos lo presenta el Adviento. A ver, ya está por llegar, ya está por llegar, ya está por llegar. Te voy a presentar el precursor. Aprende el precursor porque tú tienes que ser también precursor. Tienes que hacer presente con tu persona a otra persona. Vas a ser vos, vas a ser anunciador. Ante todo, con tu propia vida, vas a tener la gracia para poder ser aquel que anuncias. Pues podemos pedirle al Señor que nos ayude a comprender esto. Yo no quiero ser o ponerme en tu lugar, porque sería, como dice nuestro Padre, un robo sacrílego pretender pues tener algún proyecto o algún plan o alguna gloria para nosotros mismos. Por eso es tan bonita esa frase de el Bautista, que puede convertirse en jaculatoria, ¿no? Conviene que él crezca y yo mengüe. Es muy conveniente, muy conveniente, muy conveniente, súper conveniente que en nuestra vida él crezca y crezca y crezca y crezca y crezca y crezca y yo mengüe y mengüe y mengüe. Yo ojalá pudiera decir, pues, no queda nada de ti, solamente reflejas a Jesús. Portet illum crescere, es conveniente. Y como sabemos, es muy difícil, porque el yo se resiste a morir, se resiste a desaparecer, se resiste a ocultarse. El Beato Álvaro decía, o pedía en su oración: haz que el fundamento de mi personalidad sea la identificación contigo. O lo que sea mi personalidad. Hay veces la gente dice, esta persona tiene una personalidad muy fuerte, una persona muy definida. Pues ojalá mejor dijeran, tiene la personalidad de Cristo. O sea, de alguna manera siempre recuerda a Cristo, trae a Cristo. Es una meta muy alta, muy hermosa. A veces que Cristo, que aparezca en mi actitud, que aparezca en mis palabras, que aparezca en mi servicio, que aparezca en mis reacciones, pero sobre todo que esté en mi corazón, o sea, que realmente de fondo haya yo experimentado, realizado esa transformación. Diga, deja de ser tú para ser otro, o llénate de otro. Sé sencillamente precursor, anuncias a otro, no te anuncies a ti mismo, no te afirmes a ti mismo, porque estarías dejando de enderezar el camino, como dice el profeta Isaías, que recuerda a Juan en estas lecturas que están saliendo constantemente de Isaías y de Juan. Está diciendo, enderecen, enderecen, o sea, pongan que el camino lleve al Señor. No vaya a ser que desvíen del camino, o que yo tontamente, o quizá también por influjo del demonio, me vaya yendo por otro lugar, que no solo me vaya yo a un lugar donde no está el Señor, sino que también desvíe a otros, que dé como falsas señales, porque a lo mejor pues hago que resalte más mi yo. La gente, no sé, que busque admiración, o que busque pagos, que busque recompensas, que busque cierta complacencia. Sabemos que en este sentido es un doctor de la Iglesia, un gran santo que celebraremos muy pronto, San Juan de la Cruz, un santo del Adviento también, porque es de los últimos santos del Adviento. Y nos dice San Juan de la Cruz que hay que ir por el camino de las nadas, de las nadas. De hecho, para ejemplificar su doctrina, hace un dibujo bastante rudimentario y elemental, lo que llama el Monte Carmelo, o el Monte de Perfección. Entonces el Monte de Perfección tiene un camino recto que sube hasta la cima, donde dice aquí solo honra y gloria de Dios, y en el camino pone nada, 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 nada. Y luego hay un camino a la izquierda y un camino a la derecha. El camino a la izquierda se llama el camino errado, y es el camino de la búsqueda de bienes materiales. Pues cualquier bien sensible, cualquier, no sé, la búsqueda de dinero, la búsqueda de triunfo en cualquier sentido, la búsqueda de placer, la búsqueda de la satisfacción de la comida, de lo que sea. Es el camino errado de la lujuria. Y el camino errado, pues lógicamente, no sigue. O sea, pronto termina. No lleva más allá. Yo sigo por ese camino y pues no llego a ninguna parte. Y el camino de la derecha se llama camino de espíritu imperfecto. Y también muere ese camino. O sea, tampoco continúa. Y es el camino de, podríamos decir, de la búsqueda de egoísta de cosas espirituales. Como decíamos, pues eso, el progreso interior, los éxitos, entre comillas, apostólicos, o los consuelos que podemos buscar a veces en la vida espiritual. Bueno, es el camino del espíritu imperfecto, porque de alguna manera me estoy buscando a mí mismo, ¿no? No tengo esta pureza de intención que aparece tan claramente en Juan Bautista, que no quería más que ser el precursor. Pues solo el de las nadas para tener el todo. Decía Kierkegaard que pureza de corazón es amar una sola cosa, solo una. Y ahí, en esa una, pues, se integran todas las demás. Entonces puedo volver a las cosas, puedo amar, pues, a quien sea o a lo que sea, pero porque ya llegué al uno, ya estoy unificado en el uno. Ya no está revuelto, ¿no? Una sola cosa, amar es, perdón, pureza de corazón es amar una sola cosa, o sea, solamente a Dios. Y por eso es bueno que estemos siempre vigilantes, es decir, pues aquí hay una búsqueda de una compensación, aquí hay una búsqueda de un afecto, aquí hay un poquito de sensualidad, aunque sean cosas buenas, ¿no? Una amistad que, pues, no sé, me complace mucho, se me mancha. No hay pureza, así como decimos, bueno, usted es un oro puro. ¿Por qué es un oro puro? Porque no tiene ninguna aleación. Es puro oro. Más el corazón, dice, está purificado. El Adviento es purificarme, para decir, solo espera al que debes esperar. No esperes otras cosas. No te busques, no tengas otros fines, porque no llegas. Porque no está ahí la felicidad. El Adviento presenta el domingo Gaudete. Sí, qué bueno, cuánto, muy contento, soy muy feliz, pero la felicidad no se busca directamente. La felicidad es el resultado de estar con Cristo. Y cuando se busca directamente se encuentra una profunda infelicidad, porque se encuentra el ego, el egoísmo. Pues hacer presente a Cristo no se improvisa, lo vemos en la vida del bautista. El bautista no está fingiendo, el bautista va por delante, el bautista es un hombre de profunda oración y de muy rígida penitencia. Como sabemos, se alimentaba, pues, de lo que podía, de chapulines, podríamos decir, y de miel silvestre, pues, supongo que sería alguna planta que sería un poco, tendría alguna agüita dulce. No es que fuera la miel así como las de aquí, ¿no? La miel de los botes esos, de miel dorada tan rica. No, pues era una sustancia simplemente azucaradita. Y es valiente y da la cara. Y se le enfrenta a Herodes y dice las cosas. Es un hombre de una pieza, Usted leía como San Ambrosio, por ejemplo, el obispo de Milán, pues siendo emperador Teodosio I, que vivía en Oriente, en Constantinopla, hizo una masacre en alguna ciudad de Oriente, y no me acuerdo por qué, pero arrasó con una ciudad. Era ya cristiano, Teodosio, y cuando llegó a Milán, quiso entrar a la catedral, y San Ambrosio se paró en la puerta y le dijo: no puedes entrar, tienes las manos manchadas de sangre. Esa anécdota la había precisamente con esto de los políticos que están en Estados Unidos pro aborto y que se dicen católicos, y que si pueden comulgar o no pueden comulgar. Tristemente hay algunos obispos que dicen que sí pueden comulgar cuando están promoviendo leyes abortistas. Es una traición absoluta a la moral de Cristo, es una falta de coherencia. Tendría que decir no, y si yo fuera el cura a donde va ese señor a comulgar, pues tendría que decirle: ni te acerques porque no te voy a dar la comunión, o si te acercas pues me vas a dar la pena de negártela. Estás excomulgado. Estás excomulgado. Sí, San Ambrosio le dijo a este emperador: no puedes entrar, tienes que purificarte antes. Pues Juan Bautista le dijo eso a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano, y le costó la cabeza. Pues pureza de intención, dice un punto de camino, la tendrás siempre. Sí, siempre y en todo solo buscas agradar a Dios. Una sola cosa, un solo camino, el enderezar el camino hacia la persona de Jesús, nada más. Y dice: ayúdame, 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 Señor, a que no se me vaya torciendo, ya sea por el camino errado o por el camino de espíritu imperfecto, porque no llego. Porque llega un momento en que algo pase, que mi camino no siga hasta ti. Y entonces, pues no encuentre la felicidad. Y siga a lo mejor buscando la felicidad donde no está, ya sea en el camino errado de los provechos materiales o en el camino errado de buscarme sutilmente a través de cosas más espirituales. Pues es la invitación del bautista, la invitación de vivir así. Pues todos somos Él, todos estamos invitados a ser precursores de Cristo, esa es nuestra tarea. Por eso se habla tanto en Juan el Bautista como en María del misterio de la luna. Mysterium Lunae, que es muy bonito, ¿no? Cuando nosotros vemos la luna, a veces hay unas lunas muy bonitas que aparecen por allá, por aquel lado, lunas llenas, lunas brillantes. Decimos: ¡qué hermosa es la luna! No, la luna es muy fea. La luna es unos cráteres de polvo y de tierra gris, verdaderamente horrible, inhóspito. Nadie, aunque ya llegaron los hombres a la luna, a nadie se le ha ocurrido decir: me quiero ir a vivir a la luna. Pues no tienes ni una matita de hierba, ni una gota de agua, ni siquiera aire para respirar, no tienes oxígeno. Pero ¿por qué es tan bonita la luna? Pues porque refleja los rayos del sol. ¿Por qué está tan brillante la luna? Porque el sol está iluminándola. Ese es el misterio de Juan, y es el misterio de María Santísima. ¿Qué es Juan sin el Espíritu Santo, con el que fue llenado desde el vientre de su madre? Pues nada, es un pecador como cualquier hijo de Adán. ¿Y qué es María sin la plenitud de gracia que recibió? Pues también hubiera sido engendrada en pecado, como todos hemos sido engendrados en pecado. pero tenían efectivamente esa conciencia, es decir, yo solamente vengo a cumplir una misión no personal, estoy en función de la presencia y la llegada de otro, del otro que estoy anunciando. Pues esa es la coherencia que podemos pedir, la pureza de alma, la rectitud de este hombre que merece el elogio de Jesús. No hay ninguno más grande que Juan el Bautista, que encabeza la segunda lista de santos en el canon romano, y pues no hay nadie como la Inmaculada, aquella que no tiene ni por un instante mancha de pecado, que encabeza la primera lista, que es la Santísima Virgen María, que vive como igual San José y como todos los santos. Ningún santo se anuncia a sí mismo o se enaltece a sí mismo, porque no sería santo. Viven siempre pues con estos maravillosos ejemplos de aquellos dos que están apareciendo constantemente en Adviento, la Santísima Virgen María que camina hacia Belén y el precursor Juan el Bautista. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.